El conflicto de Georgia con las provincias independentistas de Osetia del Sur y Abjasia no parece uno de esos conflictos fáciles de entender. También es difícil predecir si la independencia de estas provincias mejorará la vida de las personas que viven en estos dos territorios. En cuanto al reconocimiento internacional, no se puede esperar que vayan a disfrutar de una relativa normalización como la que ha alcanzado Kosovo en los Balcanes. Los compañeros de El Candelero, de Radio Vallecas, en Madrid, entrevistan sobre este conflicto a Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid.
Después de Kosovo, Carlos, parece que un virus, no sabemos si sano o insano, ha brotado en el este de Europa. Otrora dominio, las declaraciones de independencia de Osetia del Sur y Abjasia de Georgia. Oye, no sé, volvemos a quizás a la inocencia en las preguntas, pero también recogemos lo que algunos colectivos y algunos compañeros nos piden, que conversemos contigo. El silencio del gobierno ruso ante la declaración de independencia de Kosovo, ¿era un silencio interesado, por lo que de interesante para sus intereses geoestratégicos iba a suponer las declaraciones de independencia posteriores de Osetia y Abjasia?
Bueno, yo creo que es una interpretación que merece respeto. Yo lo dije varias veces a lo largo de los últimos meses, aunque Rusia se oponía taxativamente al reconocimiento de la independencia de Kosovo, indirectamente esa independencia le beneficiaba. ¿Por qué? Pues porque le permitía, en cierto sentido, mover pieza en escenarios mucho más interesantes por mucho más próximos, como estos dos de Osetia del Sur y de Abjasia, o en su caso los de la República del Transniester y Crimea. No nos engañemos, Kosovo quedaba y queda muy lejos de Moscú, con lo cual los intereses objetivos de Rusia eran, pese a las apariencias, menores. Y en cambio, en los casos que ahora nos ocupan, los intereses eran mucho más fuertes y la voluntad de Moscú de mover pieza mucho más clara.
Carlos, la pregunta que algunos militantes sociales se hacen y nos hacemos es si estas recién declaradas independencias, que es lo que a nosotros nos interesa porque, bueno, como bien sabes, desde hace años, mal que bien, estamos del lado y al lado de esta gente que viene a nuestros talleres, conocemos su vida, conocemos por qué vienen aquí y para qué vienen aquí. Bueno, digo que si estas declaradas independencias van a mejorar la vida de las personas que viven o lo intentan, tanto en Osetia como en Abjasia, porque habrá que suponer que sí, al ser realizadas desde una declaración de soberanía popular, ¿o no?
Bueno, es difícil responder esta pregunta. En cualquier caso, yo creo que la pregunta hay que hacerlo y es importante en sí misma, porque hay quien da por descontado bien que las independencias son una panacea que resuelve todos los males, bien que son un pecado mortal que conviene rehuir inmediatamente. Yo me sitúo a mitad de camino, prefiero analizar cada conflicto en su textura precisa y, por ejemplo, preguntarme si es verdad si la mayoría de la población en Kosovo, en Osetia del Sur o en Abjasia apoya firmemente un proceso de independencia. En Kosovo era evidente, en Osetia del Sur creo que también. Lo de Abjasia es harina de otro costal, porque aquí hay que moverse ya con mucha finura. No olvidemos que los abjasios étnicos no eran mayoría de la población antes del proceso de secesión de facto verificado en el año 1991. Pero en cualquier caso, a mí me parece importante hacer estas preguntas. ¿Por qué? Porque entre nosotros la mayoría de los analistas y de los dirigentes políticos analizan estos conflictos en clave geoestratégica global, la confrontación entre los Estados Unidos y Rusia, que naturalmente que existe, pero tienden a olvidar que hay pueblos y gentes que reflejan concepciones y pensamientos que unas veces nos gustan más o nos gustan menos, pero que en efecto hay que tomar en consideración.
Extraemos literalmente, y así hay que decirlo, un extracto de lo que tú escribes en república.es. Dices que el conflicto que acosa a Osetia del Sur y en su caso a regiones colindantes es de estos que a duras penas ofrece algún asidero sólido del que agarrarse, porque ni los agentes locales ni sus patrones internacionales merecen, dices, formulemos la cuestión en estos términos, mayor adhesión. A ver, explícate, Carlos.
Bueno, yo creo que al final todos, cuando nos topamos con un conflicto de esta naturaleza, buscamos alguien con quien simpatizar, y me parece que en este caso es difícil hallarlo, es difícil encontrarlo, naturalmente en la política norteamericana, claramente encaminada a disputarle a Rusia una región muy golosa como es geoestratégica y geoeconómicamente el Cáucaso. Pero es difícil encontrarlo también, no nos engañemos, en Rusia, que opera como una especie de matón regional que impone reglas del juego en provecho de sus intereses. Tanto los Estados Unidos como Rusia han blandido fórmulas de doble moral. Los Estados Unidos se opusieron al principio de integridad territorial de Serbia hace unos meses, pero hoy defienden claramente la de Georgia. Rusia reconoce la perspectiva de la independencia de Osetia del Sur, pero rechaza, en cambio, drásticamente ese horizonte en Chechenia. Lo de los agentes locales admito que merece mayor discusión.
Sí.
En realidad, aquí existen los problemas de siempre. No hay ningún agente perfecto. Digamos que la política que ha desplegado el gobierno de Georgia me parece lamentable por todos los conceptos, por mucho que uno pueda entender que los gobiernos tienden a defender la integridad territorial, pero me parece que en modo alguno ha sido respetuosa de los derechos nacionales ni en Osetia del Sur ni en Abjasia. Lo que ocurre es que también los gobernantes urosetios y abjasios son para darles de comer aparte, y a la hora, por ejemplo, de defender los derechos de las poblaciones georgianas étnicas presentes en su territorio, pues creo que sus políticas han dejado mucho que desear. Por eso digo que aquí alguien dirá, en ningún escenario hay agentes perfectos, pero aquí llamativamente, por eso me sentí obligado a escribir ese artículo que venía a decir, si nos lanzamos a la tarea de buscar gentes o agentes que merezcan claramente nuestra adhesión, aquí lo tenemos un poco difícil.
Es harto improbable, escribes en La Vanguardia, que Osetia del Sur y Abjasia disfruten, lo acabas de decir en otras palabras, ¿verdad?, de la relativa normalización que en materia de reconocimientos ha alcanzado Kosovo los últimos meses. ¿Qué reconocimientos ha alcanzado Kosovo en los últimos meses, Carlos?
Bueno, son medio centenar de estados los que han reconocido a Kosovo. Uh-huh. Es verdad que las autoridades kosovares tienen ahí una especie de deuda pendiente, y es el hecho de que la abrumadora mayoría, hay alguna excepción, de los estados árabes e islámicos, que sobre el papel eran de los primeros que debían reconocer el nuevo estado, no lo han hecho. Probablemente lo harán en el futuro. De todas maneras, esta cuestión que ahora planteas tiene alguna arista delicada. Hay quien entre nosotros, con un argumento muy saduceo, ha dicho que el proceso de independencia de Kosovo merece ser defendido porque 50 estados han reconocido el estado independiente.
Sí, sí,
y
aparece en internet.
Sí, y en cambio que no merece la pena reconocer Osetia del Sur porque, si no me equivoco, la ha reconocido Rusia, Nicaragua y no sé si algún estado más. Bueno, esta no es una manera muy lógica de razonar. Digamos, corresponde reconocer a un estado si uno estima que el derecho internacional avala ese reconocimiento o si estima, en su caso, que hay otras razones solventes para hacerlo. Y el hecho de que lo reconozcan muchos o pocos es un argumento que me parece poco relevante a efectos de determinar qué es lo que tenemos que hacer.
Vamos acabando. Las posiciones de los gobiernos de Estados Unidos y España, por poner dos ejemplos paradigmáticos, en fin, ante las declaraciones de independencia de unos y de otros, pues yo creo que causan pavor y risa, porque claro, como tú también bien indicas, están mediadas, siempre poco escapa quizás a esta impresión.
Bueno, claro. Lo de los Estados Unidos y Rusia ya lo sabemos. Son dos grandes potencias que blanden unos principios u otros según sus intereses coyunturales. Lo de España es harina de otro costal. En este caso, a mí me hace gracia cómo nuestros gobernantes sacan pecho como si fueran el único país del planeta que ha asumido una actitud honesta y sensata frente a estos procesos de independencia, en la medida en que parecen decirnos, nosotros doble moral ninguna, hemos rechazado todos los procesos de independencia en Kosovo, en Osetia del Sur, en Abjasia y donde venga. Claro, aquí lo que hay, bien lo sabemos, es simplemente una lectura extremadamente miope y estrecha que vincula esos procesos con lo que ocurre entre nosotros. A nuestra opinión pública, y entiendo por tal, los tertulianos que padecemos, los todólogos, en realidad no les importa nada lo que ocurre ni en Kosovo, ni en Osetia del Sur, ni en Abjasia. Lo que les interesa es lo que ocurre entre nosotros, y como hay una operación visible encaminada a cercenar cualquier horizonte de autodeterminación en el País Vasco, en Cataluña, en Galicia o en donde fuere, el efecto final es esta actitud aparentemente recia que no es sino el reflejo de los intereses más mezquinos de un gobierno y de una opinión pública visiblemente sometida a una actitud que creo que es escasamente democrática.
Carlos, como siempre, agradecidos por tu presencia en El Candelero para que nos informes con verdad de lo que ocurre en esa parte de Europa del Este y que, bueno, algunos compañeros y amigos también pululan por nuestros colectivos intentando, ¿verdad?, pues venir aquí para intentar alcanzar una vida digna que allí no tuvieron. Carlos, un abrazo.
Gracias a vosotros, Gonzalo. Hasta otro día.